¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del...
Érase una vez, hace muchos años, una sociedad en que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Las mujeres nacían para ser cuidadoras durante toda su vida. Ese era su rol, cuidando a sus hermanos y primos de jóvenes, cuidando a su marido e hijos de adultos y finalmente cuidando a sus padres cuando eran mayores. La mujer de antes se encargaba de comprar, de que su familia tuviera la comida lista, de comprar la ropa de sus hijos, de lavar y planchar, de estar guapa para su marido. En definitiva, se dedicaba en cuerpo y alma a su casa. Ya por entonces había mujeres que luchaban por algo que denominaban sus derechos, aunque la mayoría de mujeres no sabían lo que eso significaba. Poco a poco y con mucha lucha se empezó a tener en cuenta las opiniones de las mujeres. Mucha gente pensaba que era una locura, ya que la mujer no estaba creada para eso.
Morenita mía, no te olvidaré. Doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 13 y 10 del mediodía. Esto es Estalla Silencio por el aire de FM Moreno 90.1. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes, compañera Luisa.
¿Qué tal? Buenas tardes en este día casi primaveral, ¿eh?
Excelente.
Impresionante el día.
El sol radiante tras una noche lluviosa, ¿sí? Y vamos a mandarle saludos a nuestras compañeras que no se encuentran, pero que son parte del equipo de Estalla Silencio. Le mandamos saludo a Paula Cruz, que usted estuvo hace un rato con ella.
Así es, estábamos compartiendo el segundo encuentro del voluntariado de géneros, así que bueno, la compañera sigue ahí. Porque es parte de la organización, así que le mandamos un abrazo grande a Macarena Cis.
Exactamente, que ahora está en su casa, allá en Villa Celina, y seguramente está sintonizándonos por internet. También le mandamos un saludo a Romina Segura, que también está en su casa y
sintonizándonos
por internet. Y también le damos un cálido aplauso y bienvenida a nuestra clásica operadora, ¿sí? esa gente, esa persona que vos la mirás y ya sabe lo que le querés decir, a Cecilia D'Amico, así que...
Que además cumple una doble tarea en nuestro programa, que no es solo operar, sino además musicalizar. O sea, que toda la música que ustedes escuchan la define nuestra compañera Cecilia D'Amico.
Exactamente, hoy, digamos, 11 de abril ya, tenemos varios temas para tratar durante toda la jornada. También quiero mandarle un saludo a tres trabajadores que están, digamos, haciendo un hoyo, sí, para correr la antena de la radio, que a mí me parece que eso va a derivar en algún tipo de asalto a un banco tipo Banco Río, así que le mando un saludo a Rubén, a Bernardo y a Leo, que están trabajando a full ahí para cambiar la antena de la radio. El pozo es medio sospechoso. Yo lo único que vi, supervisé las obras, obviamente yo...
Vos no tenías que ir a trabajar.
Yo soy el arquitecto. Soy el que los manda a trabajar, digamos.
Yo había entendido que vos ibas a colaborar, no fuiste a supervisar nada.
No, es que estoy tapado de trabajo y entonces, viste, tuve que...
Que supervisarlos.
Tuve que supervisar, exactamente.
Bueno, igual, importante tarea, los compañeros están ahí.
Sí, meta pala y bueno, y ahora a rellenar con concreto la estructura para poder montar la nueva antena, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿qué tenemos hoy?
Hoy tenemos, se cumplió el jueves pasado un año de la sanción de la Ley de Identidad de Género, así que vamos a estar trabajando esta cuestión, un poco recordando en qué consiste y haciendo un balance de, bueno, qué ha pasado en este año con respecto, sí. Esperemos tener una entrevista.
Hoy hablé con Diana Sacayani, bueno, vamos a establecer comunicación telefónica con ella para charlar un poco sobre un balance, ¿no?, sobre este año que se cumplió de la Ley de Identidad de Género.
También está terminando hoy Mujeres en Foco, este festival de cine con perspectiva de género que estuvimos comentando y hablando con la directora el sábado pasado. Y vamos a estar también charlando sobre el preestreno de un documental que casi que inauguró este festival, que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Vamos a ver también si ahí podemos establecer una comunicación con su directora, ¿sí?, para charlar un poquito sobre esta realización, que yo estuve presente en ese preestreno, así que también vamos a compartir impresiones sobre el documental.
Tenemos muchas noticias provenientes de Salta, ¿sí? Algunos comentarios del Papa que exhortó a sus monjas a no ser solteronas, algo así. Igual vamos a ver, usted dirá, ¿qué habrá dicho usted? ¿No? Usted, o sea, es un papa jocoso este, no es el papa, viste, esos papas serios, bueno, así que se mandó una. Y también tenemos un poco lo que vamos a tratar dentro de un ratito, lo que ha sucedido en la televisión danesa y en lo que ya se cataloga como el programa más sexista de la historia.
Así es.
Sí, así que vamos a escuchar un poco la noticia acerca de qué se trata.
Vamos a estar compartiendo audio sobre el primer encuentro del voluntariado de géneros que se desarrolló en la Universidad de General Sarmiento el sábado pasado, que comentábamos que nuestra compañera Paula está allí, en donde estuvo Claudia Corol, así que bueno, vamos a estar de alguna manera también participando del voluntariado.
Exacto, también tenemos unas noticias provenientes del ámbito deportivo, sí, porque hubo unas polémicas declaraciones del entrenador de las divisiones inferiores de River que decía que las mujeres lo predisponen muy mal, sí, con respecto a los arbitrajes. Por eso trajimos algo para distendernos, compartir con ustedes, que es sobre las mujeres árbitros en el fútbol argentino, bueno, y mundial también, así que
tenemos
de todo. Yo calculo que hoy la mesa está servida. Claro, faltan los comensales nomás, que estoy esperando que se comuniquen con nosotros. Ya te doy las vías de comunicación. ¿Sí?
Dale, ¿querés que te vaya diciendo yo, dale, el teléfono de línea mientras vos?
Acá la tengo, mirá, ¿no? Ya está. Esto lo pedís y lo tenés. Bueno, por mensaje de texto, sí, lo podés hacer al 011-1562-876530. O lo puedes hacer al teléfono en línea, marcando el 0237 si estás fuera del Partido Moreno, 4666-559, o bien vía Facebook a Estalla Silencio.
Bien.
Hoy venimos flojos, porque antes, siempre al principio, ya la gente nos estaba...
¿Qué pasó?
Mimando, nos estaba...
No está mimando, están todos tomando mate afuera, pero que se lleven la radio y nos escuchen.
O tal vez hayan trasnochado y se están levantando.
Ah, claro, yo soy de otra generación, ya hago poco eso de trasnochar, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, si recién estás sintonizando la radio, te contamos que esto es Estalla Silencio, un programa que trata de problematizar ya desde hace unos cuantos años que estamos en el aire de FM Moreno y que intenta problematizar, discutir, polemizar, ¿sí? Con respecto a cuestiones que consideramos que tienen que ver con la construcción social que se hace del género.
Exactamente, como dijo nuestra compañera Luisa, nosotros vamos a dar comienzo con los temas.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Muy bien, como te lo veníamos anticipando, digamos, en ese punteo de temas que hicimos al principio, escandaloso reality show, dicen en todas las tapas de diarios que ha sucedido esto en Dinamarca, en donde se evaluaban a mujeres desnudas, dos personas, dos hombres, ¿sí? Las ponían frente, la mujer se desnudaba y estos hombres hacían una especie
análisis,
un análisis del cuerpo de la mujer y esta, digamos, asistía a ese tipo de devolución calladita, sin decir nada.
Un programa que está en un horario central, además. Exactamente. O sea que, digamos, compite por la audiencia, ¿sí?
Así que, pero sin más preámbulos, vamos a escuchar un poco qué es lo que sucedió a nivel mundial con esta noticia.
Es impactante cómo las mujeres somos utilizadas como objeto en distintos programas de televisión en distintas partes del mundo.
La televisión pública danesa está en el centro de la polémica.
Ha estrenado en horario de máxima audiencia el que para muchos es ya el programa más sexista de la historia.
Pues aseguran que humilla la dignidad de las mujeres.
Dos hombres se sientan delante de una mujer desnuda y se dedican a comentar su cuerpo. Ella lo escucha todo, pero sin poder replicar.
El director Thomas Blackman viajó a su residencia en Nueva York para evadir la polémica que no entiende. Él se considera un genio, ya que considera su programa como revolucionario y afirma que las mujeres por fin pueden saber lo que en verdad piensan los hombres de su cuerpo.
Se quita la bata y se prepara para escuchar lo que estos dos hombres opinan de su cuerpo. Comentan el tamaño de su pecho, sus tatuajes y hasta le piden que se dé la vuelta para poder verle bien el trasero. Así funciona el programa al que muchos llaman el más sexista de la historia de la televisión.
Esto es una degradación. Porque
es terrible.
¿Sabe por qué? Porque es una simplificación de la persona. Llevarla simplemente a un objeto físico que es para la contemplación. Como si quien estuviera eligiendo un auto.
Las críticas no han tardado. Le acusan de cosificar y humillar a las mujeres.
La forma simbólica, la forma mediática también es una forma de violencia.
¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Bueno, muy bien, escuchamos un poco, digamos, causó revuelo esta...
No es para menos igual, ¿eh?
No es para menos. Yo te completo un poco, ¿no?, las cosas que le preguntan a la mujer mientras... Porque ella, digamos, participa, pero siempre y cuando el hombre le pregunta algo. Y entre algunas de las preguntas que le hacía, dice, ¿qué tal funciona tu vagina? Y después, o sea, entre otras observaciones, ¿qué pezones están contentos? ¿Sí? Digamos, es el lenguaje.
La mujer frente a eso responde, ¿no? ¿Responde qué hace?
No, se queda parada, se saca la ropa. Ella entra con una bata, como se estaba diciendo, ¿no? Se desnuda.
Y ahí empieza.
Y ahí empieza. El creador de este programa, sí, es Thomas Blackman, que es un cantante de jazz. Yo la primera vez que escucho, digamos, de él... Bueno, igual tampoco lo escucho mucho jazz, pero digamos que...
Estudioso del jazz, no lo conoce.
Claro, entonces, digamos, esto ya está como llevado al límite. Fíjate que a nivel internacional se difundió por todo el mundo y no por nada, en todas partes ya lo están, digamos, catalogando, ¿no? Como el programa más sexista de la historia, que de hecho presenta, como bien se había dicho, a ese cuerpo. Entre una de las... fundamentaciones que da este productor, dice que bueno, que esto no es, digamos, objetivar o cosificar a la mujer, que es parte de la contemplación del arte, dice él. O sea, no sé qué tipo de arte están tratando, digamos, más que nada por los comentarios que se llevan adelante dentro del programa.
Claro.
¿Sí?
Él invita a un amigo y es como así, como en reunión de amigos, decimos qué nos parece este objeto mujer que tengo acá enfrente desnudo, una cosa así.
Quizás, o sea, algunos los puedan llevar al punto de comparar, porque, digamos, históricamente se ha, digamos, retratado a la mujer desnuda, ponele, ¿no? No sé, la maja sí. desnuda, ponele una, sí. una pintura, pero digamos, a ver, quizás ahí podríamos charlar también sobre la cuestión o el concepto de arte, digamos, ahí, pero que por ahí no tendría tanta polémica como sí lo puede llegar a tener mostrar el cuerpo desnudo de la mujer, ¿sí? Y lo peor de esto, que nos llevaría a la polémica, y ahí podríamos cuestionar ese arte, son los comentarios que se hacen sobre ese claro. cuerpo, ¿sí?
Sí. Sí, que además, digo, vos no te lo estás pensando como la cuestión del cuerpo desnudo como arte, porque ahí podés pensar cuerpos desnudos, sino lo que estás pensando es el cuerpo de la mujer y cuerpo de la mujer objeto de crítica. Y entonces ahí de nuevo la pregunta que nos venimos haciendo es un tiempo cuando analizamos estas cuestiones que pasan en la televisión argentina y mundial, que es bueno, ¿qué estereotipos se siguen reproduciendo con respecto a la belleza y cómo la violencia simbólica que también ¿sí? la televisión contribuye a reproducir? Sí, y fomenta.
También, digamos, es interesante poder pensar una radiografía social de la gente danesa para saber, digamos, a qué tipo de desde el punto de vista...
¿Te agarró al ataque sociólogo?
Claro, usted es socióloga, o sea, acá ahí tiene que usted intervenir en esto.
No, nunca me hubiera hecho esa pregunta.
No, pero digamos, fíjate que estamos hablando, por lo general se suele caracterizar ¿sí? a los sí. países nórdicos como países culturalmente avanzados, como países liberales, digamos... En algunos
bueno,
aspectos.
Ese quizás es su problema.
Claro, bueno, vamos a ver, digamos. Pero, claro, ahí dentro de la sociedad, digamos, algunas de las críticas se hicieron incluso dentro de la sociedad, ¿sí? Porque hay pensamiento feminista, digamos, hay toda una
Sí, igual
una
yo
idea.
Ni sé si pensaría si tenemos que analizar, ahí sí me voy a poner, no, analizar las cuestiones de propias de la sociedad danesa y su dinámica, qué sé yo, sino de pensar cuestiones que están trascendiendo a los países que tiene que ver con los lugares que ocupamos las mujeres y el cuerpo de la mujer y los estereotipos de belleza, digo, que se reproducen y que la televisión fomenta todo el tiempo. Digo, me parece que ahí habría que focalizar la discusión. Fue la televisión danesa y podría haber sido otra, me parece. Entonces,
sí.
Lo que seguimos sin poder problematizar a nivel social, porque después de todo, si se pone un programa en horario central es porque se supone que lo van a ver muchos. Entonces, lo que nos cuesta problematizar y nos cuesta pensar y nos cuesta enseñar, transmitir, y yo, bueno, ¿en qué lugar ponemos al cuerpo de las mujeres?
Y aparte, digamos, está para pensar también la política pública de comunicación, porque esto se dio dentro de la televisión pública danesa y, bueno... Con respecto a eso, Sofía Fromberg dice que es la directora de la cadena esta de televisión pública, dijo que dudó cuando Blackman le propuso el programa, pero que la terminó convenciendo. Y esto es lo que dice ella. Thomas me presentó la idea explicando que muchos de sus amigos habían comentado que a pesar de que cuando los hombres están reunidos en un bar suelen hablar sobre el cuerpo de las mujeres, pocas veces están dispuestos a hacer esos comentarios directamente a su pareja. En la sociedad que tenemos, en un extremo a la pornografía y en el otro extremo a los puritanos, dice. Pero no hay nadie en medio hablando abiertamente y de forma decente sobre el cuerpo desnudo de las mujeres. A mí no me parecería como que, si bien uno es difícil entender el lenguaje de los daneses porque es muy cerrado, los comentarios que se hacían con respecto al cuerpo de la mujer, algunos eran, viste, estos comentarios de bar, ¿sí? Claro. Y también está la parte esto de la aprobación del hombre
claro.
por sobre tu cuerpo, sí, sobre la sí, belleza, ¿no?
El comentario de bar también es, digamos, es discutible y se puede polemizar sobre el comentario de bar de los hombres, porque nosotros insistimos con que hay una cultura machista, no estamos diciendo que se les enseña a los hombres a mirar de esa manera a las mujeres, no estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino que lo hemos aprendido, lo hemos enseñado, y la pregunta ahí sigue siendo el rol de los medios y de los comunicadores, ¿no?
Y bueno... Si la televisión pública danesa dio este horario central a este tipo de contenido...
Pensemos
y...
que en un momento histórico también nuestro país no muy lejano había un señor cortando una
manzana.
Y dos chicas semidesnudas en sus costados. Entonces en nuestra televisión pública también. O sea, tampoco digamos, ay, la televisión, bueno, los usos que se hace de la televisión pública en diferentes momentos históricos también, ¿no?
Muy bueno, entonces nosotros vamos a escuchar un temita musical y al ratito volvemos. Vamos a escuchar a Bebe con Me Pintaré.
Me pintaré la boca pa' ti. Me pintaré la boca 1, 2, 3 veces. Me pintaré la boca pa' ti. Para que me la despinte otra vez. Me pintaré la boca para que me la despinte. boca a boca, vuélveme loca y te daré lo que me pidas. Esta noche quiero cenarte, y si estás sabroso desayunarte. Tu saliva chorrea entre mis labios, y yo la recojo con mi lengua. Las pestañas se me enredan como tu dedo entre mis piernas. La sangre bombea mi piel, con la tuya se pelea, se pelea. Empujones, arañazos, tirones, bocao. Empujones, arañazos, tirones, bocao. Empujones, arañazos, tirones, bocao. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Empujones, arañazos, tirones. Date un paseo, búscame luego y agárrame en otro rincón. Hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar,
no, no.
Hoy no pienso pensar,
no.
Hoy no pienso pensar,
no, no.
Hoy no pienso pensar,
no.
Hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar. Empujones, arañazos, tirones, bocao. Empujones, arañazos, tirones, bocao. Empujones. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo. Pienso pensar,
no, no,
hoy no pienso pensar,
no,
hoy no pienso pensar,
hoy no pienso pensar,
hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar, hoy no pienso pensar. Empujones, arañazos, tirones, boca, empujones, arañazos, tirones, boca, empujones, arañazos, tirones, boca, quiero bailar hasta que se me rompa el cuerpo.
...13:28, ya no está pisando la tanda, queremos aprovechar estos pocos minutos o este poco minuto que nos queda, ¿sí?, para repetirte las vías de comunicaciones. Si estás del otro lado y te querés comunicar, lo podés hacer al 011-1562-876530, o bien lo podés hacer al 0237, si estás fuera del Partido Moreno, ¿no?, 4666-559, o bien vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo MP La Dignidad, a quien les mandamos un saludo porque siempre están escuchándonos allá.
Así es, y aprovechamos también para mandarle saludos a Paloma Lazarte, que está cumpliendo años, en realidad cumpleaños el lunes, pero hoy está haciendo el festejo. Paloma cumplió 6 años, hija de nuestra compañera de acá de la radio, de Andrea Herrera, que conduce el observatorio.
Exacto.
Que es oyente nuestra, además Andrea, no sé si en medio de los preparativos estará escuchando o no estará escuchando, pero bueno, nosotros desde acá le mandamos un beso muy grande a Paloma.
6 añitos, yo no le jugué a la quiniela, carajo.
Pero,
qué bárbaro. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y después regresamos con más Estalla Silencio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte, séptima temporada.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe, el gusto es mío,
pues es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien. Primera tanda, ya volvimos. Tenemos un par de mensajes para leer. Uno de ellos es del señor Sebastián, que nos dice: mientras vos haces radio, yo me preparo para ver fútbol. Se está refiriendo a que hoy juega mi querido y amado San Lorenzo contra su querido y amado Boca. Yo no sé para qué se va a amargar. Yo que él estaría escuchando la radio mejor, ¿no?
Sí, ¿no? La verdad.
También tenemos mensajes de alguien muy querido para nosotros, que es Romina. Sí.
Querida, querida.
Muy querida, tenés razón. Es que yo con ella tengo como... juega al fútbol conmigo... Es como un amigo, no es mi amiga, ¿me entendés? Bueno, dice, hola, hola compas.
Qué compañero difícil que tenemos, ¿eh?
Saludos para todos y todas los que están haciendo Estalla y para los que están trabajando en la radio. Sí, se está refiriendo a los muchachos que están haciendo El Pozo. Linda musiquita para empezar con todo, grande Ceci. Así que ahí tenés un mimo, Ceci, para vos de Romy.
Muy bien.
Luisa.
Bien. Te comentamos, si andás por Zona Oeste, hoy hay mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos diferentes horarios de mesazo. Ahora, 1:30 comenzó junto con nuestra tanda, comenzó el mesazo en San Miguel, ¿sí? En la plaza de San Miguel, que enseguida te digo la dirección. Es en la esquina de Perón y Sarmiento, a paso de la estación de trenes, desde las 13:30, justamente para aprovechar las compañeras y los compañeros que están saliendo del voluntariado de género, por eso fue ese horario. Si no, en La Matanza también tenés en la Plaza San Martín, Arieta y Irigoyen, ese de 12 a 14, todavía tenés un ratito, o en Morón, en Plaza La Roche, frente a la estación de trenes, de 12 a 14 también, o en Hurlingham, en la estación de Hurlingham, 16 a 18. Te podés acercar a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito y llevarte información, ¿sí?, sobre la salud sexual reproductiva, llevarte folletería, bueno, firmar además el petitorio para que se termine tratando y sancionando de una vez por todas el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, si andás por estas plazas, por estos distritos y si tenés ganas de acercarte a acompañar a las compañeras, ahí te esperan.
También mirá, me llegó un mensaje que me sorprende de unas personas que conocí en el sur. Dice: Sergio, te estamos escuchando con Germán mientras laburamos un rato. Muy bueno, abrazo grande. Alejandro es un amigo que rosarino, así que...
Que espero que sea de Rosario Central, si no...
No, es de Unión. Es de Colón, perdón. Saludo al Zabalero del otro lado y a Germán que nos están escuchando allá. Muchas gracias, muchachos.
Muy bien, funciona esto, ¿no? De que nos escuchen en todos lados.
Exactamente, tenemos gente dentro del país que nos está escuchando, tenemos gente del otro lado de las fronteras que nos están escuchando, así que esto viene bien, me gusta. Tenemos algunas noticias, ¿no?, para desarrollar en este mediodía, ¿no?
Bien, ya que estábamos hablando del mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito, te queremos comentar que en
Uruguay.
Hablando de países y fronteras, y habíamos estado hablando con nuestra compañera Yanina hace unas semanas, en Uruguay ya tienen fecha para votar. Sí van a ver, esto es así. Recuerden que cuando hablábamos con nuestra compañera Yanina nos contaba que las organizaciones y los partidos políticos que están en contra del aborto legal y la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo empezaron a juntar firmas para ver si podían proponer un plebiscito para que luego se votara la derogación o no de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Ajá.
¿Y ahora? Tenían que juntar, sí, validaron las firmas necesarias, o sea, juntaron las firmas necesarias, lo presentaron a la Corte y la Corte dijo que, bueno, que estaba bien, y van a votar el 23 de junio, ¿sí? Los uruguayos y las uruguayas, si quieren o no un plebiscito para decidir la derogación o no de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
O sea que se va, digamos, la sociedad... lo que va a hacer es votar ese...
Votar si celebra un plebiscito para poner en discusión la ley.
Uh-huh. O sea, no directamente...
Un sí o un no para el plebiscito sería.
Bueno, vamos a ver qué tan...
Se estaba hablando de que si esto fuera así, para si se dijeran que sí quieren el plebiscito, más o menos para septiembre sería...
El tratamiento del proyecto, digamos que... Desconozco un poco también cómo es la organización parlamentaria, pero bueno, deben tener comisión en donde tratan el proyecto, luego lo elevan a sus cámaras, pero... Con respecto, digamos, a la temática de aborto, una noticia que es de también, pero que ocurrió, digamos, hace poco, que es del 6 de mayo, como para traer a colación, ¿no?, de lo que había sucedido en Capital Federal, que hubo un pedido de elevación a juicio a una banda de aborteros, ¿sí? El fiscal porteño Federico Delgado, esto creo que ya lo había hablado Macarena, pero desde otro lado, sostuvo el fracaso de la ley que penaliza el aborto y las graves consecuencias a la salud de las mujeres de sectores populares. La justicia federal porteña desarticuló una organización que se dedicaba a realizar abortos en pésimas condiciones sanitarias en los barrios de Liniers, ¿sí? Al punto de que una de las mujeres a la que atendieron en septiembre del año 2011 fue sometida a un raspaje sin anestesia y por la infección que sufrió luego de esa cirugía tuvo que recurrir de urgencia al hospital Pena, donde permaneció durante un mes internada y le extrajeron el útero para salvarle la vida. Digamos, estamos hablando de una situación seria, digamos, cuando se está trabajando, tratando cuestiones de aborto, hay que tener en cuenta la salud de la mujer y parece que la sociedad necesita tiempo para pensar sobre la vida, ¿no? A mí me suena medio raro eso cuando hay este tipo de situaciones se empiezan a presentar. Porque esto pasa acá en Liniers y pasa en cualquier lugar, sí. Y nosotros estamos acá sentados y se está dando con cualquier mujer, se puede dar.
Seguramente si podemos hablar con la directora de Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, va a ser interesante discutir esta cuestión de que en realidad el aborto es una práctica que las mujeres ya realizamos, las mujeres ya interrumpimos el embarazo. Acá la discusión es si se va a hacer en condiciones seguras, Uh-huh. Y entonces el Estado la va a garantizar o nos va a seguir sometiendo a la clandestinidad. Me parece que esta es la discusión, digo, porque las que se mueren, esto lo hemos charlado mil veces, son las mujeres pobres que no pueden acceder a condiciones seguras, como leías vos en la nota, uh-huh, que tiene que ver con una red clandestina que se enriquece gracias a esto, porque esta es otra de las cuestiones. Se prohíbe legalmente, pero después hay un montón de redes que lucran con la decisión de las mujeres de no continuar con un embarazo.
Sí, yo creo que el principal desafío que afronta hoy por hoy nuestra legislación es poder tirar por tierra, ¿no?, lo que son las legislaciones ambiguas en cuanto a este tipo de prácticas, porque cuando sabemos que tenemos un artículo penal que ampara los abortos para determinados casos, pero sin embargo ese artículo, digamos, está en contraposición con otros que permiten, digamos, como especie de cautelares, permiten retrasar los fallos y producen que las mujeres estén a la espera de que un juez, ¿sí?, decida sobre su propia vida. Y bueno, las consecuencias ya las sabemos, por lo general siempre terminan llevando adelante estos embarazos no deseados, y bueno, las personas que ponen estos amparos no se hacen cargo, digamos, de la vida de esa mujer tampoco.
Bueno, lo que decía cuando hablábamos con la compañera mendocina hace unos sábados, que estas discusiones nos vuelven a llevar a 100 años atrás y no podemos avanzar en una legislación que nos contemple a todas. Como pasaba en Salta, sí, y en la ciudad de Salta y el Consejo Deliberante, que rechazó un proyecto de ordenanza que buscaba facilitar la realización de los abortos no punibles.
Exactamente. Salta también, yo tengo otra noticia, si te interesa saberlo, que salió hace poco, que conmovió también un poco, que es del orden internacional. En Estados Unidos rescataron a 3 mujeres que se encontraban cautivas hace 10 años, sí. Y salió una especie de solicitada, así como un manifiesto del secuestrador, que dice que es un depredador sexual y que necesita ayuda. Este caso había ocurrido en Cleveland. En una carta que había sido encontrada en su casa, Ariel Castro, quien es el secuestrador de las personas,
estas 3 personas durante 10 años,
confiesa sus crímenes, dice, y bueno, para la libertad en Estados Unidos le fijaron una fianza de 8 millones, ¿sí? Así que yo creo que no va a poder salir por un buen tiempo. La noticia dice que están pasando los días y están surgiendo nuevos datos de lo que fue el cautiverio durante 10 años de estas 3 chicas, ¿sí? Estaban secuestradas hace 10 años en una casa, ¿sí? El nombre de esta persona, bueno, ya lo dije, es Ariel Castro. Dice, además de las cadenas y cuerdas en la casa del horror de Cleveland, porque las tenía atadas, digamos, en un sótano, los investigadores encontraron cartas en donde él confiesa sus crímenes y una patología de adicción al sexo y exhibe una tendencia suicida. Lo que me resulta extraño que no hayan, digamos, levantado algún tipo de noticia con respecto a si hubo abuso o no de estas mujeres, siendo que esta persona está declarando este tipo de patología, como lo dice él. Castro es un conductor de colectivos escolares, ¿sí? Ahora está desempleado, no se pronunció durante la audiencia y permaneció de pie y esposado. La noticia se está desarrollando. Él fue detenido junto con 2 hermanos más que fueron quienes estaban en complicidad con él para el secuestro de estas personas. Bueno, se les escapó un poco en un momento de distracción fue que una de las chicas pudo, digamos, tomar un teléfono y comunicarse rápido con el 911. Y yo estaba escuchando el audio del pedido de socorro. Y esto ocurre también acá, digamos, cuando vos llamás al 911 te averiguan todo y cuando terminaste de contestar todo ya te afanaron o te hicieron algo en la calle, ¿no? Y acá también. Acá, claro, tardan 20 minutos en llegar a tu casa mientras te preguntan todo, de dónde sos, de dónde venís, qué, por qué. Bueno, acá pasó lo mismo, nada más que la persona que estaba atendiendo se percata de la desesperación con la que está pidiendo que por favor envíen móviles policiales que estaban secuestradas hace 10 años. Y esta mujer le preguntaba, bueno, pero en qué calle, de dónde sos, quiénes son tus familiares. Y hasta en un momento la chica se pone a llorar y bueno, dice, ya está yendo el patrullero para allá y cortale, dice. Claro. Y bueno, ahí es cuando logran, digamos, rescatar a estas 3 mujeres que, vuelvo a repetir, estuvieron 10 años en cautiverio.
Sí, ahí hay una pregunta que yo también leí algunas notas en la semana con respecto a esto, y una pregunta que uno también se hizo sobre la dictadura militar y los centros de tortura en el medio de los barrios, que era que todos los vecinos dijeran, nosotros no vimos nada raro. No, esta cosa de vos tenés 10 años a 3 tipas secuestradas en tu casa y los vecinos no registran esto, ¿no? Esta situación, que un poco cuando uno trabajaba la dictadura militar y piensa por qué, no sé, la mansión Seré estaba donde estaba y tenía vecinos, y por qué la Escuela Mecánica de la Armada estaba donde estaba y tenía vecinos, ahí la pregunta es, qué cosas vemos y qué cosas no vemos, qué cosas queremos ver y qué cosas no queremos ver. Pareciera que ciertas prácticas, no esto que después algunos, creo que hijos del hombre este decían, y sí, tenía cerrado con candado el garage, tenía cerrado con candado el sótano, tenía que ser yo como prácticas que uno no se pregunta qué está pasando, ¿no? Como una pregunta de poca mirada sobre qué pasa en el contexto, qué le pasa al otro, la pregunta, uh-huh. Bueno, qué, ¿no? Y de poco vínculo también con...
Yo calculo que en este caso, digamos, en donde esta persona se autodenomina depredador sexual...
Bueno, igual eso, ¿sí?, es una justificación, pero después decir, bueno, no...
Es un vecino...
Cosas, digo, lo tomaría también con pinzas, decir, bueno, es muy fácil patologizarlo
como para no zafar,
responsabilizar a qué pasa con esta sociedad que sostiene estas prácticas y que, y insisto con esta idea, ¿no? De porque no es solo él, esto porque en todo caso terminó bien porque las pibas están vivas.
Y lograron, claro, lograron ellas, digamos, liberarse.
Sí,
porque,
y estaban,
si no,
con vida, porque después de 10 años creo que ya ni siquiera las buscaban. ¿Y cuántas mujeres mueren en manos de sus secuestradores que abusan de ellas? Entonces, bueno, ¿no? Como hay otra pregunta para hacerte, digo, más allá de lo que él diga, porque él se patologiza para zafar de una situación judicial que obviamente no lo va a favorecer.
Entre una de las cosas que también confesó esta persona, dice, además se refiere directamente al secuestro de Amanda Berry, sí, que es otra persona quien había tenido en cautiverio, quien tuvo una hija en cautiverio con ella.
Esa chica, sí.
Sí. Gina de Jesús and Michelle Knight, dice acá. Bueno, ellas están acá contra su voluntad porque cometieron el error de meterse en el auto de un completo extraño. Así que, bueno, fue todo en una circunstancia medias extraña. Con respecto a lo que vos decías, que uno a veces no se da cuenta de las cosas, digamos, este tipo de personas, así como un abusador, ¿sí?, pasan desapercibidos en la sociedad porque son como personas normales. Sin embargo, intramuros tienen su historia, ¿no?
¿Por qué no miramos ciertas cosas de sus prácticas? ¿Qué sé yo? Yo no sé. No sé, lo digo como pregunta. No tengo idea de si daba cuenta de... Porque si no es como esta cosa de la separación de la vida pública y la vida privada, que hay como que preguntársela. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué indicios estas personas daban y nosotros no los miramos? No los podemos ver, no los queremos ver. No sé, como preguntas.
Es que como sociedad no estamos... Afortunadamente, mira, esto viene a colación con lo que se está dando dentro de los ambientes educativos de poder, digamos, establecer un espacio en donde se pueda hablar de estos temas, como para decir, bueno, en el jardín, desde el jardín hasta terminado el secundario, trabajar sobre temas del espacio sexual, digamos, en donde, bueno, qué es un abuso, cómo se manifiesta un abuso. Quizás nosotros, porque no hemos sido una sociedad educada en esos parámetros, también nos puede llegar a costar visualizar eso. Pero bueno, la generación es esto... con sus marchas y contramarchas dentro de la educación, puede llegar a, en algún momento, alguien a percatarse o saber qué está bien y qué está mal dentro, sobre todo los niños,
sí,
¿no?
Igual la escuela para eso y tiene que cambiar un montón de prácticas que tiene internalizadas, porque vos podés tener unos módulos de educación sexual integral muy interesantes, pero si después las prácticas cotidianas tienen que ver con pensar si las chicas se visten provocativas para los chicos, si los varones son más brutos o menos brutos que las chicas, si te preocupa que las chicas se peleen porque eso es una práctica solo de varones, si ese es el contexto además donde implementás la educación sexual integral, la verdad que muchas prácticas no cambian. Entonces yo, porque por ahí estoy medio negativa con respecto a las nuevas legislaciones, y digo, me parece que hay como un montón de otras cuestiones que se siguen sin desandar de la sociedad en general y de nuestras propias prácticas culturales, qué sé yo. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿no?
Sí, vamos a... Ya cotorreamos bastante. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Vamos a escuchar la Bersuit Vergarabat con No me paranoiquem.
Y me paranoiqueo. Sí. Si no te molestan, te voy a pedir un autógrafo, me dijo. Y algo me molestó. Tengo una hija que si se entera que estoy con vos se muere. No se lo digas entonces. No quiero que me hagas cargo de algo así. Bueno, loco, qué mala onda. No te pongas así. Así como. ¿Cómo? ¿Qué? Es que te acercas de esa manera, me mirás de esa manera, y ni sé ni siquiera qué me preguntaste, pero igual me ensartaste con ese aura ultra nerviosa que me dio, qué sé yo, una cosa, no sé, ganas de recagarte a trompadas, de accionar un botón y hacerme desaparecer, solo porque me preguntaste si me molestaba. Claro, no hay nada en el mundo que me moleste más, que me pregunten. Si me molesta, me
la palabra molesta.
Molesta.
Es que si una conversación empieza con te molesto,
claro,
¿cómo no me va a molestar? Me molesta muchísimo. Es que si lo primero que haces para seducirme es irritarme, imagínate cuando nos conozcamos. Traduzcamos esto. Sos una gran psicópata invasiva que si le doy confianza me va a dejar la cabeza llena de histeria, llena de miedo. Tenés un montón de recuerdos de mierda. Siempre con un paranoico tenés un montón de recuerdos de mierda. Y culpa, la culpa. Una especie de hilo dental. No se ve y se siente. No se rompe con nada. Y te puede cortar en mil pedacitos antes de cerrándote. Cándote gordito. Y ahí te pegas otras vidas. Te sentís chiquitito. Y temblas por el frío.
Que cogen y los que no cogen. Los que cogen quieren cogerse a los que no cogen y los que no cogen se enojan porque los que cogen se los quieren coger. Y la vida no puede ser de esa manera. Cogen o no cogen o menos que cogemos. Pero terminemos con este problema de tener esa paranoia de que me vienes a matar, que me vienes a robar, que me vienes a secuestrar. Si me quieres coger, cógeme de una vez. Cógeme de una vez, pero no me robes ni un peso. No quiero eso.
No quiere decir que no me estén siguiendo, ¿no?
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estás en silencio.
Muy bien, 8 minutos para las 14 de la tarde. Para las 2 de la tarde.
Sí, lo dijiste raro, 14 de la tarde.
No suena.
No, ¿no?
Pero
bueno, seguimos en Estalla Silencio.
Me dejaste pensando, mira. Qué bárbaro.
Acá por FM
Moreno, 90.1. Tengo más noticias, si querés, para compartir con la gente del otro lado. El Gobierno Nacional extendió la cobertura de seguro de capacitación y empleo para personas desocupadas del Ministerio de Trabajo a mujeres víctimas de violencia de género, así como a trans y travestis. La resolución que fueron publicadas en el boletín oficial siguen los lineamientos de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Ley 26.743 de Identidad de Género, y busca, según explicó la Secretaría de Empleo, ¿sí?, y su titular, Enrique Deive, generar condiciones de mayor equidad para las poblaciones más vulnerables y así también, digamos, reparar deudas históricas que se tienen con la comunidad trans también, ¿no? Que
esto a colación del cumplimiento también de un año de la Ley de Identidad de Género.
Que, ¿no?, dentro de un ratito nomás vamos a estar estableciendo una comunicación para charlar sobre el balance que tuvo este tipo de leyes, ¿no? Que, bueno, fueron muy festejadas dentro de nuestra sociedad, que fueron luchadas, muy militadas por las personas a quienes se les estaba prohibiendo un derecho fundamental, que es el de la identidad. Con respecto a la misma noticia que estaba leyendo hace un ratito, en el contexto este de la ley de género, esta decisión Sí, exactamente. Esta decisión constituye un primer reconocimiento a la discriminación, la exclusión y la violencia que vivimos al intentar acceder a un empleo formal que durante tantos años hemos denunciado, ¿sí? O sea, esta ley está dirigida a lo que es la violencia dentro de los ambientes laborales. Recordemos que estuvimos hablando de un caso que había ocurrido en un supermercado en donde una persona denunció, ¿sí?, un acoso psicológico que le produjo, digamos, ciertos problemas de salud, y específicamente sus acosos habían sido por su elección sexual. Así que muy bien, a tiempo como para ir poniendo las cosas en su lugar esta ley.
Sí, pero además la ley de identidad de género, digo, recordemos algunas situaciones, nosotros que venimos del ámbito educativo, de personas que se autopercibían de un género y que su documento decía otro, y que la escuela, por ejemplo, se mantenía con la idea de llamarlo en función de lo que decía el documento de identidad. Entonces la importancia también de avanzar en el reconocimiento de el género autopercibido, y en ese bien sentido de poder brindarle los mismos derechos que otras personas han podido acceder sin grandes dificultades, como puede ser el, o algunas dificultades sí, pero bueno, que puede ser poder tener un subsidio por desempleo, poder acceder a una jubilación, como pasó hace muy poquito también, ¿no?
Uh-huh. Te redondeo un poco más. A ver, la inclusión se funda en datos que arrojó una prueba piloto de la Encuesta Nacional sobre Personas Trans, que realizó en junio del año pasado el INDEC, donde se identificó que el 85% de las compañeras trans, como dice Nola, blog de 100% diversidad y derechos, estuvo en situación de prostitución, y un 82% dijo que la discriminación por su identidad de género le dificultó, ¿sí?, el acceso al trabajo.
Claro, claro.
O sea, tenés dos problemas acá que esta ley estaría reparando, con sanciones obviamente, hay que tratarla. Es el tema del acoso laboral y, por otro lado, la discriminación que sufren estas personas como para poder conseguir un empleo estable.
Uh-huh. Pero, bueno, ya ahí hoy estoy en la negativa. Vos pones el lado positivo, yo pongo el lado negativo. Siempre trabajamos acá algunas observaciones que hace justamente el observatorio sobre la discriminación en radio y televisión, y hace poquito hizo una observación sobre el programa de Viviana Canosa que se llama Más Viviana, sí, de la emisión del 4 de marzo del 2013, sí, que en ese programa invitó a Alejandro Iglesias es una persona trans, sí, y en medio del programa, si bien ella decía que respetaba a travestis y a todos, sí, muchas veces llamó en femenino a Alejandro. Sí, que esto es muy común también,
sí.
Llamar un femenino o un masculino en función de lo que sería la identidad asignada al momento del nacimiento. Uh-huh. Y muchas veces, varias ocasiones, le dijo que no se entendía, que era difícil de comprender para nosotros su identidad de género, que era un quilombo, que era complicado, que era muy chocante. Digo, todo esto en el medio de estar entrevistando, ¿sí?, a una persona trans que había accedido a una operación en un hospital público, y esa era un poco la noticia, y que tenía que ver con justamente poder ejercer sus derechos después de la sanción de la identidad de género, que la salud pública debe garantizarte, ¿sí?, todo el tratamiento que sea necesario para que, además, tu cuerpo, en función de lo que vos desees, además, se acerque a esa identidad autopercibida. Así que, bueno, nosotros ya hemos hablado de estos programas de televisión, pero bueno, ¿cómo cuesta, si a nivel de sentido común, más allá de la legislación, romper con algunas cuestiones, ¿no?
Claro, o sea, otro llamado de atención más del Observatorio de Medio a los programas de televisión de aire, en este caso, ¿no? Porque creo que se emite por el Canal 9. Uh-huh. Ya habíamos hablado el programa anterior con lo que sucedió en el programa Poné a Francella, con el sketch de la nena, donde después, bueno, no solamente antes del anuncio, sino después del anuncio, también surgieron cosas como Julieta Prandi saliendo a hablar de que se sentía muy mal por lo que estaba sucediendo, que no lo podía creer. Bueno, después nuevamente salieron a hablar la ONG denunciante, diciendo que ellos se hacen cargo de todo lo que dijeron, que bueno, que si tienen algún problema se pueden dirigir a ellos y discutir con fundamentos las cosas, ¿no? Porque no es simplemente, pues se cayó en esto de que se estaba diciendo de que Francella era un pedófilo.
Ajá. Sí, en realidad no era.
No se estaba, claro. Diciendo. Muchos de su ambiente salió a defenderlo a él, pero la denuncia no estaba dirigida a Francella pedófilo, sino más bien a la generación de contenidos que hay dentro de ese tipo,
sí,
de sketch.
¿Qué representaciones fomentan y hacen circular con respecto a lo que es normal y cómo normaliza ciertas cuestiones, ciertas prácticas sociales que que pone en un lugar de vulnerabilidad a las personas.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una tanda y enseguida volvemos.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Muy bien, volvimos al aire de Estalla Silencio. Son las 2 y 4 ya, pasaditas de la segunda hora de programa. Tenemos una comunicación telefónica, ¿sí?, a un año de la Ley de Identidad de Género. Y para charlar sobre esto, estamos con Diana Zacayán. Hola, Diana.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Diana? ¿Vos de casualidad sos la fundadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación? ¿O es el blog nomás que tiene ese nombre?
No, sí, lo que sí es que no es casualidad. Uh-huh. Soy la coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Uh-huh. y también representante para el Cono Sur en representación de las identidades trans, para ILGA, que es una coalición internacional que reúne a más de 1,000 organizaciones en el mundo.
Uh-huh. Diana, escucho. Con respecto a lo que, digamos, esto del año, ¿no?, que se cumplió de la Ley de Identidad de Género, ¿cuáles son tus apreciaciones con respecto a esto?
¿Apreciaciones?
Sí, a ver, digamos... ¿Hay un balance positivo, negativo de la situación?
Me parece que todo lo que es avance y extensión de los derechos para los grupos más vulnerados es siempre para celebrar. Uh-huh. Después, por supuesto, hay un montón de cosas alrededor de las legislaciones que surgen que tienen que ver con el cumplimiento, digamos. El Ministerio de Salud de la Nación, a un año de la aprobación de la ley más progresista del mundo en materia de reconocimiento a la identidad de género, aún no se digna a elaborar un protocolo médico para el acceso a la tecnología biomédica de las identidades trans. Quiere decir, para el acceso a la salud, digamos, que es lo que establece la ley. Sin embargo... El ministro todavía no toma la decisión de poner, digamos, a un equipo a trabajar para la elaboración de este protocolo médico. Entonces, perdón,
te querías una pregunta con respecto a esto, Diana, como para entenderlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Luisa.
¿Qué tal, Luisa?
Sí. O sea, que si una persona trans va hoy a un hospital público, ¿queda a voluntad del hospital un poco a qué accede en la salud?
Totalmente, sí. Por suerte, nosotras, como siempre, la astucia a través que nos hizo vincular con distintas aliados, amigos, camaradas, y que están en distintos espacios institucionales, ¿no? En este caso, tenemos relación de trabajo también con médicos, y que eso nos permite como introducir el tema, pero son como situaciones individuales o en casos, digamos, que las organizaciones o las personas trans que vienen militando este tema logran introducirlo. No es una bajada en materia de políticas públicas, claro, que es lo que debería suceder en realidad, ¿no?
Claro, porque se accede, es decir, una persona trans puede acceder si está coordinada con ustedes o si está acompañada, pero, digamos, se le obstaculiza después del acceso si por ahí no tiene esa misma llegada.
Lo que tiene que quedar claro acá es que existe una ley que establece que las personas trans deben hacerse sus modificaciones corporales en el contexto y las condiciones que corresponden, que es en un hospital público y garantizado por el Estado Nacional. Claro. Entonces, en ese sentido es que a quien le corresponda, en este caso el Ministerio de Salud, debe inmediatamente ponerse a elaborar un protocolo médico. Porque además es el reclamo de las organizaciones que venimos trabajando en pos de garantizar que la ley se concrete.
Claro.
Entonces, digamos, desde el punto de vista institucional estaríamos hablando, digamos, como que las cosas están avanzando, el balance sería positivo desde ese lugar. Pero culturalmente, por ejemplo,
vos... Sí, esta es una crítica. Uh-huh. La ley es la mejor del mundo porque no solo permite el cambio registral, sino que además garantiza el acceso a la salud. Lo que está pasando es que no, el Ministerio de Salud de la Nación no está... instruyendo ni otorgando herramienta, que es un protocolo médico, a los hospitales para que puedan desarrollar, digamos, tanto el protocolo de hormonización como de las cirugías.
Claro, claro. O sea que en realidad, ¿no?, lo que tiene de avanzada...
Entonces, eso
sí. No.
Es una crítica en el marco de la aprobación de la ley, estando un año. Ahora lo que no podemos negar es que la militancia trans, junto con un contexto de políticas de inclusión que nos permiten sentarnos en la mesa de agenda, ha avanzado en la, en, digamos, en medidas que le permiten avanzar, le permiten acceder, perdón, a otros derechos,
claro,
¿no?
Claro. Y una pregunta.
La ley se aprobó. Lo que la ley no va a generar un cambio inmediato. Por supuesto que estas cosas van a ir sucediendo, porque también no hay un desconocimiento al respecto. Por eso es importante que en esto también las personas trans que han, digamos, han estudiado el tema y han, se han introducido en temas que a lo mejor, digamos, lo tuvimos que hacer para defender nuestro derecho. Entonces, que también nosotras podamos ser parte de la elaboración de ese protocolo.
Claro. Es una pregunta, Diana.
Después,
sí, no. Yo te quería hacer una pregunta que tenía que ver un poco con pensar esta cuestión de, bueno, la ley, la sanción de la ley, más allá de este balance que vos haces, bueno, cuánto falta avanzar con respecto a que se pueda acceder a la salud como la ley manda. ¿Ha cambiado algo con respecto a lo cultural? Digo, la sociedad, digo, ¿ha cambiado la mirada que en general se tiene sobre las personas trans, o ahí todavía hay un trabajo para hacer que no se ha podido?
Mira, lo que produjo el proceso de discusión, de debate alrededor de la ley de identidad de género, fue un proceso interesante que permitió visibilizar a las personas travestis como sujetas de derecho, ¿no? Ahora, eso no implica de que se produzca un cambio cultural. Digamos, hay modificaciones en el comportamiento de aquellas personas que, digamos, promueven o tienen actitudes discriminatorias. Lo que sí no se va a generar un cambio inmediato es, digamos, trabajo nuestro y compromiso además nuestro, seguir trabajando en los barrios, en los lugares institucionales con los que nos vinculamos, para poder generar eso. Los cambios culturales se van dando en tiempo, digamos, importante, digamos, nosotros, vos fíjate que venimos del 91 hasta ahora, pasaron un montón de cosas, digamos, la creación de cooperativas, una revista, la primera revista en Latinoamérica, llamada El Teje, que está dirigida y las personas que escriben ahí son personas trans, ¿no? Un programa de inclusión para la educación que estuvo durante 3 años y que en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos un montón de cosas que pasaron en el medio. Ahora lo que hay que hacer es reparar, digamos, el daño que el Estado ha hecho con uno de los grupos más vulnerados, que somos nosotras, digamos, ¿no? Nosotros, a quienes no se les reconocía como sujeto de derecho, pero que además se perseguía por ser travesti, por ser trans, ¿no? Con herramientas que le daba la legislación a la policía para perseguir y encarcelar a las personas trans por ser quien eran. Claro. Entonces, todo, hay que reparar todo ese daño, ¿no? Entonces, este es el proceso de reparación.
Diana, ¿vos estás?
Del daño que el Estado causa. Estamos ante otra mirada también de lo político. Me parece que el contexto social, político e incluso económico y social del país es otro, no es el mismo. El gobierno no es el mismo. Un gobierno que pondera los derechos humanos, que lleva en su principal, como punto principal en la agenda de la Administración Nacional, la inclusión social y los derechos humanos, me parece que es el contexto propicio para ir reparando ese daño que los estados anteriores, neoliberales, que violaban los derechos, seguramente que hay muchas otras cosas por seguir trabajando y en las cuales no tenemos prurito de criticar, porque si perdemos la mirada crítica del mundo y de las cosas, me parece que nada, es lo último que podemos perder, la mirada crítica del mundo, ¿no?
Claro.
Diana, y de las cosas.
Diana, entonces, vos en un momento
estabas... Hay cosas que todavía faltan, sí.
En un momento estabas hablando sobre esto de que el cambio cultural, digamos, viene de la mano de la militancia, ¿no? Que tienen que hacer las identidades trans. ¿Cuesta mucho, digamos, militar este tipo de espacios en barrios? ¿Es distinto, digamos, por el barrio?
No sé si cuesta o no. Yo me levanto y digo, por las distintas situaciones de injusticia, pero no solo por ser travesti, además por ser pobre, por ser hija de una familia humilde y numerosa y que vivíamos en condiciones de extrema pobreza, he sufrido innumerables situaciones de injusticia, de discriminación, de maltrato, de segregación. Uh-huh. Entonces, uno todos los días se levanta recordando, sin resentimientos, ¿no? Recordando lo que uno vivió para poder modificar la realidad y que los niños que están fumando paco, que tienen que dormir debajo de una escalera de una estación de tren, debajo o en un asiento de plaza, puedan tener un futuro mejor, ¿no? Una vida más digna. Uno se levanta y después, si cuesta o no, eso, digamos, es otro tema. A mí, digamos, me pasaron muchas cosas por la militancia. De hecho, fui presa política también, perseguida, apuñalada, perseguida 6 años por la policía y por la militancia. Y si vos me decís, si nacería de nuevo, elegiría soñar con construir un mundo más justo. Elegiría de nuevo, no. Ya está, lo que me pasó, por supuesto, fue denunciado, es algo horrible, pero...
Claro.
Si vos me decís, no sé, a mí no me cuesta, lo hago porque me gusta, y lo hago porque lo siento, y lo hago porque creo que podemos vivir más dignamente. Todos aquellos que fuimos olvidados, invisibilizados, demonizados, podemos construir un mundo mejor.
Es muy interesante esto último que decís, Diana, de poder pensar además la cuestión de clase, ¿no? De pensar, bueno, no es solo la cuestión, no es solo por ser una persona trans y haber sido discriminada, sino además esto hay que cruzarlo con las condiciones de pobreza. Nosotros te agradecemos muchísimo tu comunicación, tu tiempo, y todo esto que hemos charlado, que para nosotros era importante poder hacer un balance a un año de la Ley de Identidad de Género. Te mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, los micrófonos de la radio están para cuando quieras comunicar alguna cuestión o algún evento o bueno, o simplemente para que charlemos.
Bueno, aprovecho antes de terminar esta comunicación para comentarles que el día 22 de mayo,
sí,
en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Homolesbotransfobia, uh-huh, que es básicamente el día que la Organización Mundial de la Salud quita de la homosexualidad como una enfermedad, digamos, de los catálogos de psiquiatría. Entonces, en el marco de la celebración de este día, estamos organizando el día 22 en la legislatura de la provincia de Buenos Aires con la diputada Karina Nazábal y Grabdashi, Natalia, una jornada donde va a participar Enrique Deive, secretario de Empleo de la Nación, Pedro Mouretian, el secretario de Derechos Humanos, que todavía no confirmó, pero estamos en comunicación con él, y otros funcionarios y toda la militancia con la que venimos trabajando. Así que va a ser un día de una jornada que va a comenzar a las 10 de la mañana y va a terminar a las 17 horas. en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, así que también están invitados para venir a cubrir o para llamarnos, para contarle un poco cómo salió y demás.
Buenísimo, nos comprometemos entonces a comunicarnos con vos, si no podemos acercarnos ese día, algún día posterior, para que charlemos un poco, que hagas un balance de cómo estuvo esa jornada. Te agradecemos mucho, un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes por extender las voces y hacer que la comunicación sea más.
No, ese es el compromiso. Ahí, sí. Es el compromiso de las radios comunitarias, justamente multiplicar las voces. Un abrazo muy grande.
Un abrazo inmenso.
Muy bien, acabamos de charlar con Diana Zacayán, ella es coordinadora del movimiento antidiscriminatorio de Liberación, que nos comunicaba, bueno, nos pasó, digamos, quienes quieran participar de este tipo de actividades que se va a realizar el 22 de mayo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, una jornada tendiente a la erradicación de la homolesbotransfobia, ¿no? Y ahí nos explicó un poquito en el marco de qué circunstancias se va a llevar adelante este tipo de actividades. Interesante, ¿no? Lo que nos había dicho. Me da la sensación, o me queda la sensación, de que el balance es como un claro oscuro.
Sí, me parece que es un poco lo que pasa con esto de las leyes que después nos acompañan con políticas más concretas y esto que también leemos de los protocolos y bueno, ¿qué pasa si un hospital queda arbitrio del director del hospital o de los cuerpos médicos de qué se hace o qué no se hace? Es necesario en ese sentido que, ya que el Estado sancionó una ley que...
Sí.
Que sostiene que la salud pública debe acompañar esa transformación del cuerpo, que esta identidad autopercibida da, de luego después sí. Debe cubrirla, que es lo que pasa un poco con la salud pública en general, no solo de las personas trans. Digo, el acceso a la educación, a la salud, salió del curso, el acceso a la salud, que puedan cubrirse todos los requerimientos de justamente los sectores más vulnerabilizados, bueno, es una deuda pendiente. Y a mí me pareció muy interesante que Diana haya cruzado esta cuestión de ser una persona trans, además con la cuestión de clase social, ¿no? Digo, bueno, no es lo mismo en ninguna circunstancia, pero no lo mismo es una persona trans en los sectores altos que ser una persona trans, como bien ella es, de, no sé si González Catán o de La Ferrer, de alguno de los barrios más populosos y más pobres de La Matanza, ¿no?
Que no es lo mismo ser trans ahí que en Capital también, claro, digamos. O sea, está cruzado toda esta circunstancia social, digamos, que vos estás mencionando. Ella lo aborda desde algo más integral, ¿no? De que pasa más allá de la identidad autopercibida. También me quedé con esto de que, bueno, que las leyes pueden avanzar, pero la instrumentalización en medios concretos no se está dando del modo que la ley va, ¿sí? Así que, bueno, nosotros vamos a escuchar un tema musical y enseguidita vamos a regresar. Escuchamos a los Ramones con Mundo Maravilloso.
Right.
Muy bien, 14:24. Voy a hacer un llamado a la solidaridad.
¿Tenés malas noticias?
Sí, no, porque no confío en la persona, digamos, en algunas fuentes informativas sobre el transcurso del partido que está jugando Boca San Lorenzo, porque me están informando que hubo un gol de Boca, quien quiero apelar a las... No confío en esa persona, digamos, que me lo dijo. Quiero apelar que...
Algún oyente
que esté escuchando, digamos, el partido de fútbol o que esté ahí, que me diga si eso es verdad y que me lo diga así de una.
Y que pueda ser como neutral en esa contienda, porque si claro, no, capaz que te miente igual también. No,
sí, exacto.
Digo, si a mí me interesa la contienda, capaz que invento otra cosa.
Bueno, pero no importa.
Apelamos a la sinceridad de los oyentes para que le digan a nuestro compañero Sergio, que está, que no puede más, cómo va el partido de Boca-San Lorenzo.
Así que bueno, estamos esperando que alguien nos diga. Luisa.
Bien, este tema se lo vamos a dedicar a nuestra amiga oyenta Pili, que siempre nos pide punk.
Ah, es verdad, muy bien, Pili.
Siempre nos pide punk. Bueno, Pili, ahí va, venía.
Ahí tenés, punk con queso.
Bien, sí, a mí me rememoró también mi vieja época.
Vieja época.
Ya hace unos cuantos años ya.
De pogo.
De punk rock, sí.
Pogo, sí. Alcohol y...
Sí, y etcétera.
Y rock and roll.
Bueno. Hace mucho ya. Igual.
Los etcétera, dejémoslo ahí, dale.
Bien, bueno, vías de comunicación, si se quieren.
Ah, muy bien, hace rato que no estamos mencionando las vías de comunicación. Lo pueden hacer al 011-15-6287-6530. Ahí nos pueden mandar un mensaje y decirme si es verdad que hubo un gol de Boca, como lo hicieron, sí, a esa línea. Ahí están llegando los mensajes sobre el partido. Y a ver qué dice. Mentira, son las ganas nomás, va 0-0. Gracias, Romy. ¿Vieron? Era un pálpito que tenía en el corazón que esa persona me estaba recontra remintiendo.
Estaba mintiendo. Bueno, ahora estás más tranquilo.
Ahora estoy más tranquilo, mirá. Ya no transpiro, no me transpiran más las manos. También lo puedes hacer al 0237-4666-559 o bien vía Facebook a Estalla Silencio, en donde nos puedes comentar qué te parece el programa o bien sobre algún tipo de tema que te interese.
Bien, seguimos con algunas noticias.
Dale.
Como para ir cerrando este bloque.
Vamos.
Te cuento que el ex titular del INADI de La Rioja, el delegado sería del INADI de La Rioja, Marcelo Lucero, que hace un tiempo estuvo, digamos, en los medios por haber sido acusado de intento de homicidio porque prendió fuego a su esposa, según la denuncia de su esposa, ahora va a ser candidato a diputado provincial por el Partido Socialista Independiente. Él era miembro del Partido Socialista y fue la denuncia.
Cuando ocurrió este hecho,
fue la denuncia. Y además, él acumulaba una denuncia previa de su esposa también por incitación a la prostitución. El Partido Socialista lo expulsó, ¿sí?, de sus filas.
Sí.
Y ahora, bueno, va a ser candidato por el Partido Socialista Independiente. Qué raro. La respuesta de él fue, bueno, todos estamos habilitados para votar y ser votados, dijo él. Como diciendo, bueno.
Bueno, sí. O sea, dentro de los derechos políticos, el tema con la... digamos, con este tipo de observaciones que hace este muchacho, está bien, él se ampara en un derecho político que es el de votar y de ser elegido, ¿no? Pero si él está como en un punto en donde es un personaje público y con muchas responsabilidades como es ser político, tendría que tener un poco de ética y moral y revisar
Sí, por lo menos esperar hasta que la causa también se cierre, porque él argumenta que es inocente y que que la mujer es fabuladora. Digo, toda esta cosa que también aparece fuertemente en hombres cuando ejercen violencia de género sobre las mujeres, que bueno, en realidad ella lo está inventando. Y que también pasa con las cuestiones de los abusos sexuales con niños y niñas. También, bueno, lo inventa, es fabuladora, me quiere hundir, etcétera, y no se considera que está diciendo la mujer. En este caso, la mujer fue prendida a fuego, digo, estuvo internada, bueno, digamos. Y bueno, y este muchacho igual, aún así, se candidatearía para...
Puede ser que también ocurra que esto siempre responde a estrategias legales, ¿no? Porque al adjudicarte un puesto dentro de lo que es un sistema político, también podés obtener fueros y un poco de impunidad hasta que, digamos, pase tu periodo de...
Bueno, de
administración. Entonces, hay que ver.
También la justicia, que ya sabemos que es machista y patriarcal, también puede absolverte, y eso tampoco estaría indicando no ejerza violencia de género.
Si él lo hace.
Sino que hay una tendencia en la justicia, ¿no?
No, claro, eso es lo que vos estás recalcando, es importante y viene, digamos, a colación con que todas las leyes de la justicia tienen esos... resquicios que les permiten a este tipo de personas creerse impunes mediante el ejercicio del derecho, que está bien, es un derecho, nosotros no estamos en contra de ningún tipo de ejercicio de derecho, simplemente que...
ayuda algunos derechos, sí, igual, ¿eh? Acá esta cosa...
No, pero bueno, hay que discutirlos, nosotros tenemos encima la tanda, en un ratito más vamos a volver con una comunicación telefónica, ¿puede ser?
Así es, esperamos que sí.
Qué grande, y hay gol de San Lorenzo, señores, esa fue la noticia del día.
¿Y por qué esa información la crees y no crees?
Y porque me la dijo Romina y luego la corroboró la persona que me mintió al principio. O sea, se está tragando la saliva y me la dijo.
¿Qué va a ser?
Gracias Sebastián y gracias Romina por estar escuchándonos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Sábado 18 de mayo, festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, última media hora de programa. Como te decíamos al principio, estamos en comunicación telefónica con Carolina Reynoso. Ella es la directora del documental Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, que se preestrenó el martes en el marco del Festival de Mujeres en Foco. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás volviendo al voluntariado de género, que también estuviste participando ahí, que, bueno, estás en medio de por ahí del traslado, ¿no?
Sí, estoy en el tren, pero no, al contrario, gracias a ustedes por generar estos espacios comunicacionales que dejan visibilizar otras voces.
Bien, otra primera pregunta tenía que ver con, bueno, ¿qué te inspiró a hacer este documental y de esta manera?
El documental comenzó en realidad como una búsqueda personal que luego se hizo como una comunitaria y que partió de una experiencia propia de que yo había realizado una interrupción del embarazo y ante un pedido de trabajo práctico en una universidad comenzamos a pensar en la necesidad de un documental cinematográfico profesional que dejara dar cuenta de la necesidad de legalizar el aborto en Argentina. A partir de ahí empezamos a investigar y a meternos a militar.
Y vos ahí recuperás voces de diferentes mujeres. 7 mujeres son las que dan su testimonio, ¿verdad? ¿Hola?
Hola, hola.
Hola,
se cortó la comunicación, parece.
Se cortó.
Bueno, no importa. Bueno, yo voy comentando un poquito acerca de qué era este film de Yo, Tú Abortas, ¿sí? Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, de Carolina Reynoso, con quien estamos hablando. Bueno, se nos cortó la comunicación, ella estaba dentro del tren, obviamente debe ser un problema de la línea. Bueno, entre una de las personas que ella cuenta la historia del aborto se encuentra nada más ni nada menos que la exdiputada Cecilia Merchán. Y bueno, el film... Y dice, yo aborto, tú aborto, todos callamos. La frase, esta que esgrime el film, sí, está, digamos, tiene como objetivo interpelar e incomoda a la vez, dice, y es el título de un documental que se presentó en el marco del cuarto Festival de Cine por la Equidad de Género, que se denomina Mujeres en Foco, y que aborda la temática de género, sobre todo sobre la igualdad. Hola, recuperamos la comunicación otra vez.
Acá
¿la tenemos?
Acá estoy.
Ahí está, bueno.
Te preguntábamos, que no sé si la llegaste a escuchar, un poco que vos recuperabas en el documental las voces de 7 mujeres que habían interrumpido el embarazo. ¿Cómo llegás a estas mujeres? ¿Cómo llegás a estas mujeres? ¿Por qué estos testimonios? Bueno, un poco cómo construiste esto.
Sí, mira, las 7 mujeres que testimoniamos somos todas muy distintas entre sí. Venimos de diferentes clases socioculturales, somos de diferentes edades, diferentes zonas geográficas. Tratamos de salir siempre de Capital Federal como un sitio donde se visibilizan muchas cosas y donde dejamos afuera a las provincias y otros territorios. La búsqueda fue un poco más fácil por el tema del gran trabajo que están haciendo los diferentes movimientos de mujeres y en esos espacios ya se estaba reivindicando la necesidad de los yo aborté, ¿no es cierto? Entonces eso facilitó un poco la búsqueda. Y otra cosa que facilitó la búsqueda es la necesidad que tenemos las mujeres de empezar a reivindicar nuestras prácticas y decir y corrernos de ese lugar que nos ponen como criminales o generándonos mucha culpa y demás. Así es que fuimos buscándolos y algunos costaron más que otros, pero en general tuvimos un acceso bastante rápido a las mujeres.
¿Y cuáles costaron más que otros? Yo que vi la película pregunto en función de pensar un poco el perfil de las mujeres. Digo, porque ahí por ahí un prejuicio que tengo, que uno puede tener es en los sectores populares, por ahí es más difícil hablar o poner en palabras que el aborto y haberles un aborto, o es un prejuicio mío y no pasó esto.
No, la verdad que fue así. Las mujeres que hablan de las clases populares fueron las más difíciles de encontrar, que pudieran dar su nombre, que hablaran mostrando su rostro. De hecho, una de las chicas que habla fue la última con la que pudimos contactar, y cuando digo la última, digo, si la estrenamos el martes, fue hace un mes que la encontramos. Fue como a último momento poder hablar con una mujer de las clases populares, y obviamente que está organizada incluso ya, ¿no? Tuvimos que llegar a una mujer de las clases populares y que estuviera organizada para que pudiera decir esto del aborto, que había abortado abiertamente.
Claro, y lo importante es que aparezcan estos testimonios también en estos documentales.
Sí, por eso... seguimos la búsqueda hasta último momento, ¿viste? Sabíamos que había ahí una pata que estaba un poco floja en relación a los testimonios, y que para equilibrarlo y para una parte importante de visibilizar que estuvieran las voces de las mujeres de las clases populares. Entonces, fue algo que buscamos hasta último momento, literalmente hablando.
Ajá. Y con respecto, digamos, a este tipo de documental, ¿no? Para seguir generando conciencia, porque es, digamos, es un tema muy importante, ¿piensan, digamos, como expandirlo a la sociedad, digamos, ponerlo en distintos tipos de contextos sociales como para que se pueda charlar, debatir?
Exactamente, la idea, este documental tiene como dos patas comunicacionales grandes. Una es que se va a mostrar en todos los espacios Inca, porque es un documental que estuvo subvencionado desde su guión y luego su producción por la aplicación a un concurso del Instituto de Cine. Entonces lo vamos a mostrar en todos los espacios Inca que podamos de todo el territorio nacional. Y por el otro lado, y esta es lo más importante, es un material que está pensado para trabajar con organizaciones de base, en escuelas, en talleres, en diferentes ámbitos donde se pueda abrir un espacio de debate en relación al tema.
Desde el punto de vista esto de que vos estás hablando, ¿el film también tendría una especie, digamos, de objetivo por una postergación de este tema?
Disculpame, no te escuché bien.
Sí, digamos, esto que vos me estás contando, ¿no?, con respecto a ampliar el espectro, digamos, de difusión del documental, ¿tiene que ver, digamos, con algún tipo de deuda que se tiene en la sociedad?
Exactamente, es un tema que, por un lado, a nivel Estado es una deuda histórica, es una deuda de la democracia que tiene el Estado para con las mujeres, para con todas, pero especialmente para con las mujeres pobres, que son las que sufren las peores consecuencias. Y también hay una deuda social en algún sentido, más allá de que se está circulando mucho más y que el movimiento de mujeres y de organizaciones sociales ha hecho un gran trabajo visibilizando este tema, igual todavía quedan espacios donde es necesario reflexionar, donde es necesario deconstruir ciertos mitos en relación al aborto y deconstruir mandatos patriarcales que, bueno, que hacen que las mujeres a veces no decidamos sobre nuestro propio cuerpo, no solo por la ilegalidad del aborto, sino por ciertos mandatos, como podemos decir, la maternidad, ¿no es cierto?
¿Has tenido algún tipo, digamos, de problema o algún tipo de repercusión con respecto a este tipo de temas? Hablo en el sentido, ¿no?, de que es un tema muy tabú en ciertos sectores sociales que tampoco están interesados en ponerlo en agenda. Y bueno, obviamente sabemos que los sectores más conservadores de la sociedad, esto le incomoda, digamos. ¿Vos tuviste algún tipo de problemas con ello, digamos?
Mira, lo que me ha sucedido, que sí, en la página han llegado cualquier tipo de barbaridades, a las que lo único que lograron hacer es reafirmar mi posición, digamos, y darme cuenta de que lo que estaba defendiendo era legítimo. Entonces, sí, hubo repercusiones, malas repercusiones en ese sentido, de algunas amenazas o algunas cuestiones que tienen que ver con agredir. Pero justamente lo único que hicieron es darme cuenta de que había que seguir luchando por este tema.
Claro. Carolina, nosotros te agradecemos mucho la comunicación. Yo personalmente, que pude estar en el preestreno, que estuvo a sala llena, digo esto también decirlo, que hubo una sala llena de personas interesadas en ver el documental. Creo que es muy importante también que lo hayas podido plantear en primera persona, o sea, ponerle, además, no solo como directora, sino ponerle el cuerpo con tu testimonio al documental. Y la importancia de nada, de esto que son prácticas invisibles, pero que las mujeres venimos llevando a cabo hace mucho tiempo, empiecen a salir a la luz. Así que nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente te vamos a estar invitando a Moreno para que hagamos alguna presentación del documental y podamos discutir acá en Moreno por la legalización del aborto. Y los micrófonos de la radio están abiertos para que vos puedas difundir tus actividades y, bueno, y qué está pasando un poco con el documental.
Por supuesto, el documental se realizó para eso, para llevarlo a todos los lugares, a todos los espacios. Invito a las organizaciones que me vayan escribiendo, que vayan escribiendo a la página de Facebook de la película Que Yo Aborto, Tú Abortas, Todos Fallamos, y que vayan contactándose con nosotros para que podamos organizar talleres, charlas, proyecciones y demás, que vamos a tardar un poquito, vamos a empezar dentro de uno o dos meses, pero que vayan escribiendo y contactándose, así organizamos y podemos seguir visibilizando este tema.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes y sé el trabajo que hacen visibilizando esto, así es que muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muy bien, fue Carolina Reynosa, directora del film Tú abortas, Yo aborto, Tú abortas, Todos callamos, quien nos comentaba un poquito acerca de las características generales de este film y bueno, y otro tipo de circunstancias que le tocó atravesar por el lenguaje, digamos, que tiene estos grupos conservadores, ¿no? Que es la agresión.
Sí, igual interesante que ella lo puso en primera persona, trajo testimonios de mujeres de diferentes edades, diferentes sectores sociales, para hacer visible una práctica social, pero que está penalizada y entonces las mujeres sufrimos las consecuencias.
El tema, bueno, este film tiene este objetivo, ¿no? De instalar este debate a nivel social, porque es una deuda pendiente que tenemos como sociedad, ¿sí? Vamos a escuchar música nosotros, a pedido del señor Sebastián Carrera, lo complacemos con... Es una deuda, dicen. Hablando de deudas sociales, la deuda con Sebastián. Vamos a escuchar a Terciopelados, El Estuche.
Que trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ven. Aprisionada, mira la escena.
Muy bien, 14:59 y nos come el tiempo como siempre. Queremos aprovechar y mandarle saludos a Sergio, que me está relatando el partido de San Lorenzo. O sea, tengo una fuente fidedigna, penal para San Lorenzo, así que yo creo que ya está cocinado ese partido. También quiero agradecer, digamos, a Oscar Martín Rayo, que nos está escuchando, a Pili Alderete, que dice que nos está escuchando, y bueno, yo nos agradece por el tema Punky, así que a Cecilia, que es la municipalizadora, eso va para ella. Tenemos una noticia, sí, que corresponde al ámbito deportivo, y como siempre en el deporte...
Y el penal de San Lorenzo, ya nos dijiste, además hay otra noticia.
Sí, hay otra noticia. ¿Quién dijo esto? Las mujeres me predisponen mal, ¿sí? Este comentario surgió en un partido de reserva que ocurrió en la semana de Boca-River, ¿sí? Recordemos que Boca-River jugaron el fin de semana pasado, el superclásico, bla, bla. El entrenador, ¿sí? Gustavo Zapata, de las inferiores de River, echó la culpa, digamos, de su derrota, de su equipo, a la mujer que estaba dirigiendo. Por eso nosotros preparamos algo, digamos, relacionado con las mujeres y esta profesión de ser cuervo. En el sentido de juez, ¿no? Porque son vestían de negro antes. ¿Vamos con ello?
No sé si ustedes vieron el partido de reserva. Yo no tengo nada contra las mujeres, pero... Que se queden en la casa, ¿no? Por faltar el respeto, por nada. Pero no pueden dirigir.
Disculpame.
¿Cómo?
Se pudo haber equivocado, nosotros no vimos las imágenes.
No te enojes, Luciana.
No, yo salto por el género porque aparte hiciste un comentario... ¿Por qué no se quedan en su casa como si la función de la mujer
tuviese... Pero no pueden dirigir en el fútbol, esa es la realidad.
Fue algo que no es tan grave, pero que a mí me pareció que no correspondía, que fue que alguien, una persona dentro de lo que es el arbitraje, de los profesores, intentó darme un beso y yo dije no acepté y después me pareció pertinente decirlo y seguir como una... resolverlo fue lo que hizo en este caso la NFP y me respaldaron y se resolvió como corresponde y como a mí yo me sentí satisfecha.
La idea de que las mujeres no comprendemos el fuera de juego está muy extendida.
Que de un lateral cobraron el offside. Ay, Estela Álvarez de Olivera, 10 desde el lateral, el offside. Nos tapó el agua.
Che, ¿y sienten mucho desmerecimiento desde el lado como mujeres por ser árbitro en la cancha? Todo árbitro le dicen de todo, le gritan de todo, pasa siempre.
No, por ahí cuesta más todo el típico, vayan a lavar los platos, que se escucha, pero...
Pero lo cierto es que muchos hombres tampoco lo tienen claro. Le hemos pedido a un árbitro que se lo explique. Y por cierto, es un árbitro mujer.
Se sancionará la infracción de fuera de juego cuando un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego interfiere en el juego activo, toca el balón, interfiere a un adversario, impide su campo visual, sus movimientos, etc. O bien gana ventaja de la posición de fuera de juego.
De hecho, era difícil ser un árbitro mujer hace 10 años, pero ahora el país se ha desarrollado. Es igual en todas partes, la gente se está acostumbrando a ello.
Pero cambiar ciertas actitudes lleva tiempo, y aún no hay una sola mujer árbitro en la primera división.
¿Las mujeres árbitros pueden tomar las decisiones correctas cuando el nivel del juego y de la tensión aumenta? ¿Pueden ser lo suficientemente fuertes? No es solo una cuestión física, también es una cuestión psicológica.
Por supuesto, existe la discriminación. Aunque se nieguen a admitirlo, es obvio porque no vemos ningún árbitro que sea mujer. Decir que el fútbol es un deporte de hombres es lo mismo que decir que excluyen a las mujeres. Pero ¿cómo pueden decir eso? Ningún deporte pertenece a un sexo.
Ya sé, el tema que puse de música, te juro por mi vida que lo escuché hoy como 5 veces a la mañana y se me piantaban los lagrimones, digamos. Y encima te ponen la imagen del Diego, de Caniggia, gambeteando jugadores en los 90, de Goico atajando penales, pero ese no es el tema. El tema es si la mujer...
Te salta la ficha de la edad también. Así,
¿tenías 5 años?
Ah, da, vale.
vos ya habías visto campeón Argentina y con mucha conciencia, digamos.
No, la segunda vez, la primera no tenía tanta conciencia.
Bueno, pero la segunda sí, ya, digamos.
Ah, sí.
Bueno, ¿a qué viene esto? Sí, el DT de River dijo que las mujeres los predisponían muy mal, digamos, en cuanto al rol de la asistente, que era un árbitro mujer. Y bueno, los partidos que pierde un equipo... A veces se pueden perder por un árbitro, ¿sí? Cuando te bombean y te tiran.
Sí, pero eso no,
no tiene nada que ver con el género, ahí está. Por ese lado pasa y vemos cómo se reproducen, ¿no?, estos estereotipos de que la mujer no puede realizar determinadas tareas.
Bueno, de hecho, en primera no...
No hay mujeres, no hay árbitros. Hay asistentes de línea, pero no mujeres árbitros.
Primera, yo he visto yo asistentes mujeres.
Sí, hay. ¿Sí? Las hay, pero no, digamos, dirigen más hombres que otra cosa, digamos. Obviamente que una mujer se va a enfrentar con millones de prejuicios al momento de pisar la cancha, o sea que tenés que tener los ovarios bien puestos.
Pero porque digamos, hay que deconstruir ahí esto que apareció en el audio, que es que las mujeres no podemos opinar de fútbol. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol.
Hincha de canalla, por favor.
Yo soy canalla, mañana por ahí ya ascendemos. Vamos ahí, Pero además de eso, digo, más allá de que me gusta el fútbol, hay algo interesante para pensar, que hay muchos hombres que tampoco saben de fútbol, no les interesa el fútbol, que no tiene que ver con una condición de género. Pero que es cierto que hay que desandar ahí un camino duro.
Sí, y sobre todo, digamos, en el famoso folclore del fútbol, ¿sí? En donde lo que prima por antonomasia es el machismo, digamos, y uno a veces lo ve, digamos, en las distintas expresiones musicales que ensayan las tribunas o los gestos, bueno... es un ambiente jodido, digamos, el del fútbol, y hay que tener, como vuelvo a repetir, los ovarios bien puestos para pisar una cancha y repetir de vuelta que un error no tiene que ver con el género, ¿sí? Hay hombres árbitros que se mandan su macana del siglo y nosotros hemos insultado a árbitros también desde el punto de vista machista, ¿no?
Pero de hecho tiene que
ver... Yo me hago cargo de eso, ¿eh?
Porque... Recordando los mundiales, hemos insultado mucho a uno en el que perdimos la final del mundo, de la Copa.
Al señor Codesal, el mexicano.
Es. Digo, también pensar que hay un avance de la mujer que es interesante, que nosotros ahí tenemos una deuda con pensar también el fútbol femenino, el arbitraje de mujer. Digo, nosotros en el programa y convocamos, si están escuchándonos árbitras o... miembros de equipo femenino, las convocamos a que se acerquen, nos llamen para charlar un poco sobre el fútbol femenino, porque ahí también hay un avance de la mujer, no sin dificultades.
Vos tenés dos cosas ahí, el fútbol femenino, las chicas que juegan como que vienen, ¿sí? Pero el árbitro, la mujer árbitro, la es figura, más duro todavía, digamos, el camino.
Es la,
¿sí?,
figura del poder, es la figura del que decide, sí, también. Sí, ahí sí. Hay como una cuestión de pensar que, bueno, acepto que juegues, el juego jugalo. Ahora, ¿quién toma las decisiones finales? Bueno, parecería que cuesta mucho más aceptar que quede en manos de una mujer. Ahí hay una cuestión de poder interesante para pensar, ¿eh?
Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo, bueno,
No se vayan, pero tenemos que decir que habíamos anunciado que íbamos a trabajar sobre el primer encuentro del voluntariado de géneros y no pudimos, no nos alcanzó el tiempo, hemos programado mal, miren, hicimos mal nuestra planificación, así que lo vamos a dejar para el sábado
que no
viene.
Se entere el ministro de Educación y los inspectores.
Claro, lo que van a sacar el título a todos. No, pero bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo programa y vamos a seguir trabajando con el voluntariado de géneros.
Antes de irnos, quiero leer, mejor dicho, dos mensajes. Uno de Romina, que le interesó mucho la entrevista y quiere ver el documental, así que pronto vamos a estar viendo de qué manera se difunde el documental para comunicarle a todos y a todas las que quieran acercarse y verlo, ¿sí? Y bueno, y después Sebastián, que está sangrando por la herida porque nos cobraron un penal para nosotros, hubo otro gol de San Lorenzo y me parece que esto es baile ya. Me estoy imaginando toda la situación.
Huele a baile.
Sí. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿sí? En instantes ya se viene Mundo Bullicio y después a partir de las 5...
No... Hoy nos sale el observatorio, vuelve el sábado que viene.
Y a partir de las 7 viene Aguafuertes y nosotros el sábado que viene, atenti gente, no salimos, ¿sí? Por una cuestión de fuerza mayor, ¿sí? Nos vamos a tomar unas vacaciones. ¿No?
Algunos se van a tomar unas vacaciones, sí. Otros no podemos salir porque vamos a ir a nuestro compromiso militante, algunas reuniones y qué sé yo.
Nos vamos, lo dejamos con buena música, dedicado a Paloma, que en su cumpleaños, un tributo a 31 minutos por Belanova, que el tema se llama Yo Nunca Vi Televisión. Hasta el próximo sábado, no, hasta el otro, gente.